Señor, te pedimos tu Santo Espíritu para que en esta cuarta semana de Cuaresma, cada uno de nosotros, en especial los que hemos sentido el llamado a acercarnos a ti, a cambiar de vida, a mejorar, a convertirnos especialmente a tu corazón, podamos vivir conforme a las gracias actuales y nos mantengamos al margen de todo pecado. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la paz de la tierra. La Virgen María nos ampare y nos proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Bueno, quisiera iniciar de una manera interesante, de la mejor manera posible, con interés, a entrar al tema del día de hoy, porque va a ser importante que hagamos un diagnóstico de lo que nos está pasando en nuestros tiempos, en nuestra época. Y muchas veces hace falta un relato apropiado. Y antes de iniciar con el tema del Evangelio, que es en el que nos basamos todas las semanas, quisiera leerles un pedacito del texto del libro de las Crónicas, que está en el capítulo 36, porque define de una manera muy brusca, muy clara, cómo el pecado del ser humano es el mal de la sociedad. Por ejemplo, pensemos en un pecado muy concreto: la deshonestidad, el robo, la corrupción. Entra a una sociedad la casta política, los presupuestos, los programas, los funcionarios, los servidores, los hombres de trabajo. Dicen los expertos que una de las grandes desgracias de nuestra época no es la corrupción solamente del aparato de autoridad de los gobiernos, sino la asociación con los empresarios. Cuando los empresarios del mundo se juntan con las autoridades del mundo para corromper en función de los presupuestos que les implica el bien común a todos, viene un gran mal. Entonces, a veces pensamos que en el marco de la palabra de Dios solamente se consignan situaciones de carácter espiritual. Entonces hay gente que dice: no, la Biblia para mí no es, la Sagrada Escritura no tiene que ver conmigo, yo no creo o no me interesa o lo que tú quieras. Puedes pensarlo de muchas maneras, pero no nos hemos dado cuenta que las desgracias que le han ocurrido a la humanidad siempre no tienen que ver con un simple desorden en los apetitos individuales. Tiene que ver cuando una sociedad en general entra en una dinámica que corrompe. Por ejemplo, a mí me gusta mucho poner de ejemplo específicamente lo que nosotros en el mundo católico le llamamos pecados. Por ejemplo, en los grupos de autoayuda, como en Alcohólicos Anónimos, se les llama defectos de carácter, que al fin y al cabo cuando terminamos siendo defectuosos, terminamos dañando al prójimo, ¿verdad?, de alguna manera. Pero aquí la calificación de pecado no es algo que nosotros ni definamos ni apropiamos por nuestra cuenta. El pecado es algo que verdaderamente ofende, transgrede, lastima la creación de Dios, por lo tanto a Dios. Es algo tan sencillo como comer o tomar veneno. Cualquiera puede decir: es que yo puedo tomar lo que me dé la gana cuando yo quiera, soy libre de hacer lo que tú quieras. Sí, pero en el momento en que tú ingestes un veneno, te vas a morir. No importa que lo hayas hecho por un acto de simple buena voluntad, de voluntad propia, o por experiencia, o para que veas que nadie te puede decir nada. O sea, los actos en sí mismos, fuera completamente de cualquier interpretación subjetiva, tienen su repercusión. Entonces, miren, les leo el texto de Crónicas para que vean cómo la liturgia de la Cuaresma nos invita a voltear a ver otras épocas donde las cosas se hicieron mal. Y qué triste. El parecido con nuestra época es: estamos nosotros así como corregidos y ¿qué? ¿Cómo decía el dicho? Corregidos y aumentados. Dice el texto: en aquellos días, todos los sumos sacerdotes, recordemos que Israel tenía una autoridad máxima en el Sanedrín que representaba la interpretación básica de los profetas y la ley de Moisés. Era uno por año, pero igual la casta sacerdotal, la casta de alto nivel, la que había ejercido ya como sumo sacerdote, aunque no tenía funciones ese año, era un consejo élite. Es como el que un día es presidente y aunque deja de ser presidente, deja a su sucesor y sigue siendo presidente, ¿verdad? Sigue presidiendo. Entonces, por eso dice, todos los sumos sacerdotes y el pueblo también multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos. El pueblo de Israel se le había enseñado cómo comportarse con Dios para que le fuera bien. Allá otros pueblos que no conocían a Dios hacían lo que les daba la gana. Adoraban demonios, hacían sacrificios, sacrificaban hasta sus propios hijos, todo eso. Y el pueblo ve las cosas y dice, mira qué hago. Se llama en nuestra época, ¿alguien recuerda cuál es el término popular? Para referirse cuando queremos voltear a ver las costumbres de otros pueblos y nos sentimos atraídos a ellas. ¿Alguien recuerda? Hay una palabra que hace referencia a nuestra historia. Malinchismo, ¿verdad? Viene un conferencista de tal o cual país, todo el mundo va a verlo. Viene alguien de aquí de la región, nadie lo va a ver, aunque sea 5 o 10 veces mejor. Se llama malinchismo. Prefieren los productos del extranjero que los propios. Bueno, tiene sus razones de ser en ciertas áreas de la economía, ¿no? Practicando todas las abominables costumbres de los paganos y mancharon la casa del Señor que él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias. Esta palabra me gustaría que alguien se la mandara a hacer en quién sabe qué idioma y nos la grabáramos en la frente. Yo creo que no hay nada más triste y peligroso que despreciar una advertencia. Y se mofaron de sus profetas hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. ¿Cómo se llamaba? De los caldeos. El rey de Babilonia. Vaya, de perdida dos, muy bien. Nabucodonosor, ¿verdad? Era el top ten ahí, en todos los niveles del mundo, ¿verdad? Envió contra ellos para que vean, la escritura nos está diciendo que esas guerras y esos movimientos políticos y esas circunstancias que de repente parecen que son aleatorias, tienen que ver cuando Dios quita la protección. Dios quita la... Ese rey siempre había estado ahí. Ese rey siempre había añorado desde muchas maneras muchos pueblos, pero nunca había puesto los ojos en Israel. Pero son tantos y tantos y tantos los pecados. Es como una enfermedad. ¿Cuándo llega la enfermedad? Cuando la salud ya no puede combatirla. La salud es un estado de equilibrio de muchas circunstancias. Empiezas a vulnerarla con una forma equivocada de comer, con la falta natural del ejercicio que el cuerpo humano necesita, con una serie de buenas costumbres, todo, ya sea si hablamos de salud física o mental o emocional o espiritual, rompes ese equilibrio y la enfermedad nunca entra de golpe, va entrando paulatinamente. Es como el salitre, es como una termita, nunca, es como un roedor, nunca invade la casa completamente, va paulatinamente entrando. Y si no se pone remedio, hace de esa casa completamente su hábitat, ¿verdad? Entonces llega un momento en que ya no hubo remedio. Entonces, pues, hace cuenta que, órale, quítale la protección y se deja venir contra todo. Y ya sabemos, bueno, la historia es dramática, ¿verdad? Hasta que pasaron 70 años y de repente te puedes poner a pensar, y es interesante esta introducción, ¿eh? Te puedes poner a pensar la generación de los hebreos que nacieron durante el exilio, el famoso exilio. 70 años estuvieron en Babilonia de esclavos, exiliados. Los que nacieron, pues podrían decir, ni la deben. Pero para que vean que como humanidad, como pueblo, somos uno. O sea, si la riega el gobernante, la sufre el pueblo. Si la riega el padre de familia, la sufren los hijos. Uno de los cónyuges mete la pata, el otro sufre. Tú, en una mala costumbre, ingieres lo que no debes, no nomás se lastima el estómago, se lastima la cabeza, los ojos, se pueden perder movilidad, se inflaman las articulaciones. Todos estamos ligados. Todos estamos ligados. El pecado de uno afecta al otro. El pecado del vecino, tarde que temprano, permea con mal ejemplo, con sugerencias. La falta de Estado de Derecho, oye, pues a nadie le hacen nada. Puedes hacer lo que te dé la gana, con tal de que te arregles. Y ahí vamos. O sea, el pecado de todos es verdaderamente un caos, genera caos en el ser humano. Si alguien empieza a robar en una empresa, ¿verdad? Y de repente no lo detectan y al ratito alguien se enriquece y otros empiezan a robar también y terminan la ruina de la empresa, ¿verdad? Entonces, así pasaron 70 años los judíos, lamentándose todas las consecuencias de la vida. Ahora, Dios les mandó el castigo, ¿verdad? Es una manera de decirlo, ¿verdad? Pero si ustedes leen la cantidad de veces que lean la Escritura, se van a encontrar de que Dios tiene una sola metodología de castigo. Y es una metodología de lo más pedagógica y sana posible. Dios castiga dejando que cada ser humano haga lo que le dé la gana. Tarde que temprano un médico hace eso. Si el paciente no acata las órdenes, va a llegar el momento en que el médico le va a decir, yo ya no lo puedo atender. Porque usted no me obedece. Siga haciendo lo que le dé la gana. Ahí es su vida. Ahí se le echa. Yo siempre pongo el ejemplo del niño chiquito. Hace mucho que no veo ese caso. ¿Verdad? Voy a ver si me topo con alguno. ¿Verdad? El niño ese rebelde. Rejiego es la palabra. Rejiego es la palabra más. Porque es así como un animalito rebelde, ¿no? Que no se deja conducir. Y la mamá lo quiere llevar de la mano. Y aquel se está jaloneando y jaloneando hasta que la mamá le dice, una, dos, si no te portas bien te voy a soltar, y ¡shup!, lo suelta, y va y pega en la esquina del otro lado, ¿verdad? Y ni modo, así pasa, ¿verdad? Hay uno aquí y otro aquí, adelante. Entonces, no es algo que podamos empezar a sentir que no sucede, sí suceden las circunstancias, sí pasan, muy bien. Muy bien, entonces con esa introducción les digo lo siguiente, el pueblo ya entra en un clima, se orma, se disciplina, es como aquel que le tronó por andar de vaquetón, ¿verdad? O de vagancia, o de lo que tú quieras, y ya se serena, pues entró en conflicto, se vuelve a poner a trabajar, se serena su vida, pasan 5 o 10 años, mira cómo va, mira quién lo viera ahora, ¿verdad? Quien lo viera ahora como si fuera un desprecio al, cuando debería ser una reseña de virtud. Mira quien lo ve ahora, qué sereno, qué en paz, ¿verdad? Para muestras tenemos como 5,000 ramos de flores aquí entre nosotros, ¿verdad? Pero bueno, ¿y qué pasa? Entonces el pueblo, Dios dice, ya me los voy a volver a traer. Y de la nada, un emperador, un rey del tamaño de Nabucodonosor, ¿verdad? Los persas ahora son los buenos, ya no son los babilónicos. Y se le inspira a un rey. ¿Por qué tenemos esclavos? A ver. ¿Por qué tenemos una etnia aquí de esclavos? ¿Saben qué? Porque Dios le movió el corazón. Porque Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Pero hace falta que alguien esté dispuesto a hacer su voluntad, ¿verdad? Eso sí sirve mucho. Entonces, de repente, saca un decreto. Imagínense un decreto de esta naturaleza en la situación política actual. Y digan que nadie más le haga daño a este pueblo. Que se regresen. Fondéenlo. O sea, todos los fondos de los gobiernos que él controlaba, denle los recursos para que restablezcan su culto y su ciudad. Es una proeza. Y si ustedes leen los detalles, son fortunas las que les da. Y este emperador, ¿verdad? Persa se llamaba Ciro. Ciro, pero Ciro, si lo lees en el lenguaje original, en un hebreo original, es una especie de sinónimo de Kiro, Kirie, el Señor. Entonces, el día de mañana el pueblo, cuando quiera recordar la fuerza del Señor, va a decir, es que es como ese rey, como Ciro, como Kirio, Kirie. Y ustedes en la liturgia, pues de repente oyen, ¿verdad? Kirie Elison, ¿verdad? Señor, ten piedad. Muy bien, ya con eso, ahora sí, le podemos entrar al Evangelio. Porque acabamos de tomar una fotografía, una toma satelital de cómo los pecados del mundo descomponen y hacen pedazos todo. Y la siguiente faceta de la liturgia, donde veamos el Evangelio, hay una interacción interesantísima de un diálogo íntimo, un diálogo teológico. ¿Qué significa un diálogo teológico? Significa lo que hay atrás de las palabras, lo que hay atrás de las palabras que Dios realmente quiere. Esa es la teología, lo que realmente Dios quiere. Hay gente que descompone la teología, ¿verdad? Pero en la realidad, teología es descubrir en el fondo la voluntad de Dios. Dios quiere que se haga su voluntad. Cualquier distorsión de su voluntad está al margen de la teología, de verdad. Ha habido muchas teologías que descomponen, ¿verdad? Ojalá que no nos toque. Y cuando una teología se descompone, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice? Cuando se descompone la teología y empezamos a decir cosas que no son. Herejías, ¿verdad? Listo.
Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Estando Jesús por ahí en Jerusalén, le gestionan una entrevista con un miembro de alto nivel del Sanedrín, un hombre influyente, un tal Nicodemo. Vamos a pensar que es una persona, por el ranking que tiene, es una persona mayor, es una persona con estatus, con conocimiento y con virtud probada. Y está sumamente impresionado con el desempeño de Jesús. Va y lo visita y sabemos que tiene diálogos muy interesantes con Nicodemo. Nicodemo le dice: maestro, para empezar, ¿no? Maestro. O sea, nadie que no venga de Dios puede hacer lo que tú haces. Pero no entendemos, o sea, ¿qué está pasando? Y hace toda una serie de cuestionamientos. No vienen en el texto del día de hoy. Pero los vamos a omitir, porque a mí lo que me interesa es el diálogo que Jesús plantea, que le plantea a Nicodemo. Y voy a empezar por ese preciso momento donde inicia el diálogo teológico entre Nicodemo y Jesús, o mejor dicho, entre Jesús y Nicodemo, porque Nicodemo está callado. Nicodemo le va a plantear cómo es posible que el hombre nazca de nuevo. Jesús le va a decir: es que el que nace del Espíritu tiene que ser así como el viento, nadie sabe dónde viene, a dónde va. Y esta parte es la última parte del diálogo entre ellos. Este es un diálogo íntimo, este no es un diálogo para el populacho. Este no es un diálogo para hablarlo con el pueblo, es para hablarlo con un maestro como Nicodemo. Porque Nicodemo no le entiende de todo lo que han hablado, que puede parecer, a ti y a mí podría parecernos aburrido. Bueno, y ese plática a mí y a ti, ¿qué nos importa? No, curiosamente sí importa, porque Jesús le va a decir cosas que a otros no le dijo. Como específicamente la causa de la condenación. O sea, es como revelar un secreto. La causa de la condenación de la vida humana, de la persona humana, de la sociedad, la causa que hace que todo sea mala, que todo no funcione en la sociedad, la causa de la condenación es esta, le está diciendo, que habiendo venido la luz al mundo, acuérdense que la luz no como el sol solamente, ¿sí? Eso es una alegoría. Habiendo venido la luz al mundo, los profetas que vinieron, los mensajeros que mandó Dios, pero especialmente la luz del mundo, Jesús, los hombres prefirieron las tinieblas. Hoy en día se puso muy de moda, bueno, ya no, ya está pasando de moda, pero hoy en día, hace unos años, un año y medio, 2 años para atrás, se puso muy de moda la palabra preferencia, y bajo ese esquema se justificaron muchos pecados, ¿sí? Que para otros podrán ser simplemente conductas, ¿verdad? Conductas desordenadas. Y para otros, pues será su hábitat natural, ¿verdad? Pero bueno, al fin y al cabo, el árbol se conoce por sus frutos. Tarde que temprano, nuestra manera de vivir va a producir un determinado resultado. Se puso muy de moda la palabra, pues que cada quien prefiera lo que quiera. El apetito del ser humano no se detiene en sus perversiones de ninguna índole. Y aunque merezca todo respeto cualquier cosa que le suceda y viva y haya sido herido un ser humano, el ser humano sigue prefiriendo cosas que no tienen que ver con el plan de Dios, ¿verdad? No voy a hablar de las nuevas perversiones, pero hoy en día está tomando muchísima forma y estoy así medio espantado. Lo comenté hace 2-3 días en un grupo, ¿verdad? Este nuevo grupo, ¿verdad? Dentro de los muchos que surgen, que las siglas en inglés no me acuerdo cómo son, pero básicamente tienen que ver como minor attracted people, ¿no? O sea, las personas que son atraídas hacia los menores, lo que toda la vida ha sido calificado como delito, perseguido, recientemente denunciado en la película Sounds of Freedom, ¿verdad? De que hizo este... Verástegui, y sin embargo, ahora ya lo presentan como un esquema de, pues que no te espantes, ¿verdad? Acuérdense que en México hace 9 años, el gobierno en turno, 10 años, sacó una iniciativa de los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes y los niños. ¿Qué tiene que ver esa iniciativa de derechos sexuales? Porque es ir introduciendo en la sociedad este tipo de conductas, ¿verdad? Bueno, me enfaticé de más en ese tema, pero al fin y al cabo el punto es que la causa de la condenación es esta. Que habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas. Y bueno, los hombres, los seres humanos, con ese... Hombres y mujeres, con ese, todos. Y dicen que cuando el pecado es de todos, no es de ni uno. Pero tendríamos que detenernos para que la palabra de Dios haga el impacto en nuestras vidas de verdad. Si no, todo lo demás es puro show. Aparentar que somos personas espirituales, fingir que llevamos un desempeño, una manera de vivir diferente, querer acreditarnos o atestiguarnos como si fuéramos personas más valiosas que otras porque aparentemente queremos vivir conforme a Dios. No tiene que ver esto. A la hora de la hora, lo único que tiene que ver es que si nosotros verdaderamente hemos preferido las tinieblas, lo oscuro, lo perverso, lo enredoso, lo conflictivo, no estamos en el plan de Dios. Nos hemos salido del plan de Dios, nos hemos salido de su voluntad. Y piensa en cualquiera de tus pecados. A ver, si yo te dijera, a ver, ¿cuál es el pecado más grave que tú tienes? Que tú tienes, no que has tenido. Que tú tienes actualmente. Perfecto, ahora párate aquí y denúncialo. Cuando hemos hecho el ejercicio de plantearnos las tentaciones, dime cuáles son las tentaciones, ¿verdad? Estaba oyendo las conferencias de un sacerdote muy renombrado el otro día, que estaba planteando diferentes tentaciones, y de repente hizo una pausa así un poquito tramposa para ver qué se suscitaba, y como que todo el público se quedó esperando a que el padre mencionara sus tentaciones, y dijo: no les voy a decir ni una. Y todo el mundo soltó la carcajada. Y aquí hemos hecho esa dinámica por años, a ver, cuando hablamos de las tentaciones de Jesús, porque sí sabemos cuáles eran las tentaciones de Jesús. Están en la Escritura. Pero si yo te pregunto, a ver, dime tus tentaciones, ve y platícale a tu mujer tus tentaciones. ¿Eh? No abuses, hermano, no abuses. O sea, no es cierto. A ver, si, a ver, ve y platícale a tu jefe en el corporativo que has sido tentado a fraudearlo. Ve y platícale a tu vecina que algunas veces cuando la ves, ah, ¿verdad? Si empiezo yo a sugerirte detalles así, ¿verdad? Si te da calor a ti, imagínate a todos los demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede al fin y al cabo? Las tentaciones, que no son pecados, son tentaciones. Oye, sí, cierto, yo tuve la tentación de partir a fulanito de tal en tres, ¿verdad? Pero te aguantaste y no lo hiciste. Punto. Podemos abrir la puerta, David. Esa también, por favor. Entonces, pues no es así, no opera así el sistema. Las tentaciones no son pecados, son cosas que tienes que resistir. Pero no nos atrevemos ni a platicar nuestras tentaciones. Ahora, platícame tus pecados. Hola, mucho gusto, soy fulanito de tal. Oye, ¿a qué te dedicas? Pues a tal cosa. A ver, platícame tus pecados. Sí, cómo no. ¿Verdad? Son secretos. Son secretos. Pero la causa de la condenación es que nos gusta lo oscurito, pues. Nos gusta lo que no checa, lo que no se hace a la luz. ¿Quién peca a plena luz del día? El cínico nomás. Mande. Ah, bueno, sí. Si lo vemos así, pues sí, ¿verdad? Ahí va el fulano de tal despreciando a otro, insultó a otro, mató a otro, pues sí, a plena luz del día, sí, cierto, de alguna manera, Carelli, cierto. Pero normalmente tus pecados personales, normalmente tus pecados son, vas a ir y le vas a decir lo que no debías, maleducadamente aquello, cuando lo tomes solo. Se necesita un grado de cinismo para hacerlo a plena luz del día. Cuando la gente ya está muy habituada al pecado, pues ya, ¿verdad? No tiene ningún recato. Segundo escenario que Jesús plantea, la causa de la condenación es esta. Prefirieron las tinieblas porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal, naturalmente, podemos decir, aborrece la luz. Miren, hay un ejemplo súper sencillo y lo puedes hacer cada vez que experimentes una sutil tentación. Cuando te pase por la cabeza hacer algo que no es de Dios, que ya te la sabes, ni siquiera te tienes que saber la ley de Dios, ni siquiera tienes que conocer la palabra, hay algo en tu interior, en el corazón, que te dice esto no checa. Cada vez que quieras hacer el mal, o inclusive que estés enfrente de una situación para hacer el mal, a ver, trata de rezar. Trata. Cada vez que alguien te proponga hacer el mal, dile, está bien. Nada más que, ¿qué tal si primero rezamos? No se puede abrir la boca. Yo lo he hecho infinidad de ocasiones, conmigo y con terceros, personas. O sea, estamos tan apegados a la zona de las tinieblas que es complicado ahí prender la luz. Parece que desconectaron el apagador, el switch. No prende. No hace tierra nada. La mente está en otro lado. Y sigue la definición, ¿verdad? Y no se acerca a ella para que sus obras no se descubran. ¿Qué pasa cuando a un político le sacan un video que alguien clandestinamente tomó? Le hacen un problemón. O sea, la corrupción siempre está caminando. Pero si te exhiben en video, pues... Tú haces muchas cosas inapropiadas alrededor de tu vida, durante tu vida, en tu vida personal. Vamos a hacer algo ridículo, vamos a plantear algo ridículo. A lo mejor tú bailas cuando estás en el baño. Porque oíste una canción y te sentiste así como si fueras artista y el peine lo volteaste al revés como si fuera micrófono. No me estoy describiendo, no te imagines, ¿verdad? Pero alguien se avienta una cosa así y enfrente del espejo está como si estuviera cantando y que de repente, ¡pum!, te prendieron una cámara en vivo y vámonos a todas las redes. No es nada, es una ridiculez. Pero experimentarías, ¿qué? ¿Mucho orgullo?
Vergüenza,
¿verdad? Porque hay un recato natural, porque hay un pudor natural, porque hay, bueno, hay algo pues ahí que hace movimiento. Pero ahora imagínate un pecado, ¿verdad? Las cosas se complican. En cambio, dice, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz. Hay un dicho popular que dice, el que nada debe. Ahora la inteligencia artificial tiene la capacidad hasta de pervertir la realidad. O sea, te pueden hacer una imagen de alguien que no tiene nada que ver en esa situación y te lo pueden incriminar, por decir una cosa. O se usa mucho como las, ¿cómo le llaman? Las campañas negras, ¿no? En los políticos, ¿verdad? Sí. Poner a un político haciendo algo que nunca ha hecho. Con la inteligencia artificial hasta la vista se engaña. Pero también hay un viejo dicho popular muy antiguo que dice, de lo que te digan no creas nada, y de lo que veas, cree la mitad. Muy bien, ¿verdad? Hay mucha sabiduría, sabiduría popular en medio de muchas de estas cosas. Jesús sigue hablando entonces, ¿verdad? Ahora sí me voy a regresar. Ya vimos cuál es la causa. Este es el tema de fondo. Nicodemo va y le plantea, ¿tú vienes en nombre de Dios? No me queda la menor duda. Nosotros no comprendemos muchas cosas, pero ¿y ese jaloneo? ¿Verdad? Y Jesús le termina diciendo, la causa verdadera por la que las cosas están mal es por el pecado. Es porque la gente prefiere pecar, prefiere hacer el mal. ¿Cuántas veces te has visto tú sometido a una situación, a una invitación? ¿Se acuerdan aquella película que tenía un título así medio escabroso? Proposición indecorosa. Bueno, esas proposiciones indecorosas en el ámbito sexual son muy concretas, pero en todos los demás ámbitos son las mismas, en el ámbito de la economía, de la honestidad, de la salud. Por ejemplo, a una persona que está a dieta y le llegas, hey, pero no te van a ver, mira, aquí está un postrecito. Es una proposición indecorosa, ¿verdad? No seas gacho, y se está cuidando, ¿verdad? Está combatiendo el azúcar ahí, tú le estás ofreciendo. Las proposiciones indecorosas están siempre alrededor de la vida del ser humano, siempre están. Jesús le está planteando a Nicodemo que tenemos que distinguir que hay alguien que siempre está obrando mal. Y ahora sí, me meto al diálogo muy interesante que tiene con Nicodemo. Porque esto no lo entendió nadie, pero es un diálogo íntimo. Jesús le dijo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, si tú no sabes nada, vas a oír esto y no vas a saber de qué está hablando. Entonces vamos a hacer una pausa y abrir un paréntesis. Y me voy a ir a un texto, al texto de los Números, que son los primeros 5 libros de la Biblia, el denominado Pentateuco o la Torá, que es un resumen de 4 tradiciones antiguas que después se plasmaron literalmente. Y en el libro de los Números, que es un libro interesantísimo, ¿verdad? En el capítulo 21 pasó algo complicado. Se los leo y voy haciendo pausas para que lo comprendamos. Está hablando del pueblo de Israel en el desierto. Dice, vamos a hablar un minuto antes de esto. El pueblo de Israel está otra vez, primero se asiló con Egipto porque vino una hambruna terrible. Se conformó una sociedad de esclavos, hubo muchas atrocidades, hubo un emperador que se llamaba Seti que les hizo muchísimo daño, fue el que mató a muchos menores pequeñitos, los echaron al río, y después viene un emperador muy fuerte en esa época, un faraón llamado Ramsés, ¿verdad? Que ese es, de alguna manera, acuérdense que Moisés se cría. Se cría con Ramsés porque lo sacan del agua, entonces se cría en el palacio, o sea, lo criaron en la zona VIP completamente, ¿no? Todo eso le pasa a Moisés. Cuando Moisés hace toda la negociación, haciéndole caso a Dios para sacar al pueblo de la esclavitud, suceden un montón de prodigios. Montón de prodigios para librarse de los egipcios. Hasta que los egipcios los dejan salir y después cambian de parecer, se van por eso y terminan todos muertos. Bueno, hasta ahí todo normal. 40 días tardó, aunque la creencia popular de nuestro pueblo piensa que 40 años. 40 días tardó el pueblo de Israel en llegar a la tierra prometida. 40 días. Y cuando llegaron a la tierra prometida, está en el capítulo 13 del libro de los Números, cuando llegaron a la tierra prometida, mandaron unos espías. El pueblo de Israel tenía armamento, tenía su ejército. O sea, era una comunidad sometida en Egipto. No podían hacerle nada a Egipto, pero tenían su organización. Mandan los espías, compran productos, hacen la investigación, identifican la sociedad, cómo está estructurada. Y ya que están ahí adentro, regresan y dan informes. Encontramos esto y estos frutos. Y terminan repitiendo las palabras de Dios. Esta tierra, mana, leche y miel. O sea, es como si te dijera ahorita, digo, para ti ahorita, leche y miel representan un pequeño ingrediente en tu alacena, pero significa, hay manera de solventar el hambre. O sea, con esto creamos a los hijos, con lo que tenemos en este pueblo hay de todo. Le escurre la miel a la tierra. Imagínate lo que eso significa, ¿verdad? Hay un desgraciado en el grupo, siempre hay un desgraciado en el grupo, ¿verdad? En algunos grupos hay más. Pero hay un desgraciado en el grupo que infiltra el peor de los venenos que le puedes hacer al alma humana. El peor. Infiltra miedo. Y dicen, sí, sí, cierto. Hay cosas muy, muy interesantes. Pero allá adentro hay unos tipos que son unos gigantes. Y nosotros nos vemos como saltamontes enseguida de ellos. Les llegamos a la cintura. Y entonces todos empiezan a morir de miedo. Y esa noche termina en tragedia, dando de gritos, de llantos, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Nos hubieras dejado allá? O sea, el pueblo, ya que pasó por todo, voltea para atrás y decir, bueno, pues no estábamos tan mal, quiero volver a ser esclavo. Como tú comprenderás, algunas veces tenemos esos pensamientos también nosotros. Bueno, esta vida de virtud, esta vida de santidad, llámala yo, ¿verdad? Esta vida de conversión, esta vida, mira qué duro me está yendo. Mejor me voy a devolver a la calle 9, ¿verdad? Y entonces empieza a hacer esto y Dios, la primera vez que a Dios le sacan el tapón. Como pueblo en ese sentido. Y les dijo, por cada día que hicieron el recorrido, ya que vean el tamaño de pecado que es desconfiar de la voluntad de Dios. O sea, no quisieron entrar. No vamos a entrar. Qué miedo entrar. Vámonos para atrás. Vámonos con los egipcios y decir, perdón, 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 perdón. Aquí venimos otra vez, les vamos a volver a servir. Hay una indignación tremenda en Moisés. Dios está que brinca, le hace una propuesta a Moisés. Le dice, ya me hartaron estos. ¿Qué te parece si me los echo a todos? Rápido, ¿verdad? Imagínate una propuesta de esas para ti. Hey, te elimino a todos los que están enseguida de ti y de ti haré surgir un gran pueblo. Qué tentador, ¿verdad? Sí. Moisés dice, no, 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 van a decir que los sacaste al desierto para matarlos a todos. Calma tu ira, serénate. Sale pues, al desierto a vagar. No entraron. Hay un dicho de San Agustín que dice, el que te crió sin ti, no te puedes salvar sin ti. Tienes que jalar. Ahí está la tierra prometida. Te la voy a dar. Te la voy a entregar. ¿No quieres entrarle? No, no hay otra forma. Te toca esa parte. Entonces el pueblo vaga 40 años en el desierto. Por cada día, un año. A quien le preguntes de nuestras comunidades católicas cuánto tiempo hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto en llegar a la tierra prometida, a quien le preguntes te va a decir 40 años. Y son 40 días. Los 40 años es la consecuencia del pecado. Y este pedacito que vamos a leer ahora es dentro de esos 40 años. Al pueblo le pasaron infinidad de cosas. Pero está muy interesante esta que le pasó. porque va fijando o va predeterminando lo que el día de mañana va a sucederle al Señor Jesús. El pueblo dejó el monte Hor por el camino del mar de Suf para rodear el territorio de Edom. En el camino, levante la mano, el pueblo perdió la paciencia. Durante el matrimonio, el pueblo perdió la paciencia. Durante la crianza de los hijos, el pueblo perdió la paciencia. Durante la enfermedad, el pueblo perdió la paciencia, ¿verdad? Durante aquel problema económico grave, el pueblo perdió la paciencia. Y murmuró contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos hicieron subir de Egipto para que muramos aquí en el desierto sin pan y sin agua? Ya se les olvidó que por rajones. ¿Sí? ¿Saben cómo se llama esto? ¿Cómo le llaman ahora los psicólogos en terapia a esta actitud tan común que tiene el paciente de no responsabilizarse de nada y hacer que los demás sean los responsables? Victimones, ¿verdad? La autoconmiseración por encima de todo. Fue culpa de ellos, no tuya, ¿verdad? Entonces, le están echando la culpa a Moisés otra vez, le están echando la culpa a Dios, ¿verdad? Aquí andamos sin pan y sin agua. Ya estamos aburridos de esta comida sin gracia. ¿Cuál creen ustedes que era la comida sin gracia? El maná. Acuérdense que, oye, pues en el desierto no es como que van a brotar cebollas y manzanas, y, ¿verdad? Entonces Dios hacía caer un rocío, lo juntaban, lo cocinaban y estaban vivos gracias a eso. Pero no es como que Dios les iba a mandar terneritos bien preparados, término medio, ¿verdad? Ni cabrerías. Si no te estoy premiando por andar en el desierto. No sé, no es premio. Anécdota que me tocó vivir aquí. Un día se me acerca una persona, vengo por primera vez, fulano de tal, ¿qué tal? Acabo de salir de la cárcel. Oh, pues estás en el lugar indicado. La palabra de Dios vente, restituye, reconsidera, te resetea, te va a devolver la dignidad, hijo de Dios. No, porque pues me enredé en cosas que no debía, estuve 5 años en la cárcel, mi familia muy embroncada, no sé cómo recuperarla. Tú ven y vas a ver lo que Dios es capaz de hacer por ti, pero fórmate conforme a la voluntad de Dios. A la semana viene y se vuelve a acercar y me dice, oye, ya tengo una semana aquí y pues ando muy mal. Bueno, te portaste 3 años mal, 5 años de cárcel, son 8, pues dale chancita, ¿no? Dale chancita. Mira, yo te prometo, yo por andar de bocón, ¿verdad? Te prometo, por la gracia de Dios, que en 3 meses vas a ver. Segunda semana, ya no aguanto. Tercera semana, ya no volvió. ¿Para qué quieren saber el desenlace, verdad? Bueno, entonces, dice el texto, versículo 6, Dios mandó contra el pueblo serpientes ardientes. Muchos de los israelitas murieron por sus mordeduras. El pueblo fue a ver a Moisés, ahora sí, y le dijo, hemos pecado, hemos murmurado contra Yahvé y contra ti. Un pueblo de cabeza dura, pero cuando le tronaba reconocía. Imagínate que alguien venga y se pare enfrente afuera de tu casa y hoy aquí vinimos el grupo, nosotros fuimos el que te armamos el problema. Nosotros hicimos puras cosas falsas contra ti. Pues, veo qué bueno que lo reconoces, ¿no? Hemos murmurado. Ruégale a Dios por nosotros para que aleje de nosotros las serpientes. Moisés oró por el pueblo. Este es el tema, acuérdense, de Nicodemo y Jesús. Por eso les estoy platicando la historia. Moisés oró y Dios le dijo, es que Dios tiene una creatividad que si de verdad lo viéramos con otros ojos, le captaríamos ese lenguaje entre líneas muy interesante. Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente y colócala en el poste. En un poste, en un palo. Y el que haya sido mordido al verla, va a sanar. Imagínate eso en una visión. Imagínate que tú eres Moisés. Estás viendo que el pueblo se está muriendo. Lo están agarrando ahí en el desierto afuera las serpientes, porque siempre que abrimos la boca de más se nos llena de moscas, ¿verdad? El pueblo no hizo más que maldecir a Dios. ¿Qué hace Dios? O sea, no puedes. Dios está con su pueblo, pero si no quiere ser su pueblo, Dios es un caballero, se hace un lado. Y pues se hace un lado y sobra quien entre a hacer daño, ¿verdad? Imagínate que tú eres Moisés. Oye, se está muriendo el pueblo, ¿qué hago? Bueno, haz una serpiente de bronce, ponen un palo y al que haya mordido, que voltee a ver el palo con la serpiente. Parece burla, ¿que no? Imagínate, acaba de morder a mi papá. ¡Córrele! Y ahí le traen a tu papá, que voltee a ver la serpiente. Y se sanaban. Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso en un poste, y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba la serpiente de bronce y se sanaba. Pregunta, ¿es magia? ¿Dios hace magia? Ahora volvámonos al término de lo que está planteando. Jesús le está diciendo a Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que el que crea en él tenga vida. Pregunta, ¿qué pasaba cuando el que era mordido veía la serpiente? ¿Quién le había mordido? ¿Por qué se estaba muriendo? Porque le mordió una serpiente. ¿Por qué llegó la serpiente a su vida? Porque murmuró contra Dios, contra Moisés, ¿verdad? Ok, ahora, Moisés viene y te presenta una serpiente. Voltear a ver la serpiente, ¿qué significa? Obedecer a Dios, ¿qué? Reconocer. O sea, eso que estoy volteando a ver es mi responsabilidad. O sea, esa serpiente la volteo a ver porque la asumo. Esa es la causa de mi muerte. Me estoy muriendo por esa que traen ahí enredada en un palo de bronce para que la vea. Es reconocer el pecado. Equivale, fíjate qué fregón, equivale a una confesión. A ver, volteen a ver la serpiente. Todos aquellos que murmuraron contra Dios. Imagínate, 40, 50 picados. Tú levantas, levántala a ver, ¿te quieres salvar? Órale pues. Voltear a ver la serpiente. Sí, yo fui. Yo fui de los que pequé. Volteé a saber eso. Ahora, traslápalo así en la historia de la salvación con Jesús. ¿Qué hizo Jesús por nosotros? ¿Qué dice el texto de Isaías? Llevaba sobre nosotros, sobre Él, nuestras culpas y nuestros pecados. Por nuestros pecados ha sido clavado. Por nuestras heridas. O sea, voltear a ver al Hijo del Hombre levantado en la cruz es decirle a Dios, tú estás ahí por mí. Yo soy el que pequé, tú no pecaste. Jesús era igual en todo a nosotros, menos en el pecado. Si tú estás en la cruz es por lo que yo hice, por lo que yo he hecho, por lo que voy a hacer. No hay ofrenda. Y si no volteas a verlo, si no volteabas a ver la serpiente, te morías. No voltear a ver a Jesús es negarle a Dios el remedio para la causa de la condenación. La causa de la condenación es el pecado. Descrito de la manera como lo plantean aquí, que habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas. Hagamos esto y volteemos para atrás. ¿Cuál es la causa del pecado de Israel? Habiendo sido liberados por Dios y habiéndoseles otorgado la tierra prometida en 40 días, prefirieron la vida de esclavitud, la vida del pecado, la vida del enredo, la vida sin Dios, la vida desconfiando de la voluntad de Dios. Es nuestra vida. O sea, no estamos en otra situación distinta. Esa es nuestra vida. Seguimos prefiriendo el pecado. Es que ya llevo muchos días portándome bien. ¿No se imagina la cantidad de veces que alguien me habla y me dice eso? ¿Sí? 2 semanas, después de 8 años. ¿Sí? 2 meses. Un año. Hacer la voluntad de Dios es nuestra chamba, es lo que nos toca. Vamos por la salvación, no por la condenación. Dios es profundamente misericordioso, lento a la cólera, leal en todo. No se fija en nuestros pecados con tal de que querramos volver a Él. La misericordia es la mejor definición de la paciencia de Dios ante el pecador. Todo un corazón de Dios para el miserable. Pero la misericordia tiene que ser usada, no abusada. Cuando se abusa de la misericordia de Dios, ¡ah, Dios es muy misericordioso! Vamos a darle piola, cuerda, hasta que aguante, cada quien que haga lo que quiera, es mi vida, que no. Al fin y al cabo, no te preocupes, hombre, Dios te va al final rescatar, que no es misericordioso. Sí, para el que quiere, para el que lucha, para el que quiere dejar atrás una vida de desgracias. Pero para el que la abusa, oye, ¿por qué tendrías que tener parte si no quieres? Grandes místicos y teólogos han dicho que si Dios les diera chance, los demonios también quisieran entrar al cielo, a campechanearla, a hacer destrozos. Pero si la condición para entrar al cielo es, la membresía del cielo es ser hijo de Dios, hacer la voluntad de Dios, pues no toca. No toca, no toca. Además, el alma es, hay una descripción muy interesante de qué le sucede al alma humana. Y es muy parecido a una fotografía, ¿verdad? Más ahora que todos somos fotógrafos, ¿verdad? Con los celulares. Yo no pasa un día de mi vida sin que no le tome foto a algo. Y ahí andas borri, 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 pero, ah, mira, esta es la pieza que necesito. Ah, mira qué bonito este árbol. Ah, mira lo que comí. Hoy por primera vez te levantaste a hacer ejercicio después de 3 meses. Haces lo que sea. Te reuniste con un amigo, un pariente. Siempre estamos haciendo testimonios fotográficos. El alma humana es como alguien que se sujeta a tomar una fotografía. Cuando estamos, no importa qué clase de atributos físicos tengas tú, pero no siempre sales en la fotografía bien. Si sales hablando, si te sales peleando, si sales enojado, si te agachaste, si te jorobaste, si te distrajiste, cualquiera que sea el pretexto, no saliste en la foto. Entonces decía San Juan María Vianney, el famoso santo cura de Ars, que en el último momento de nuestra vida, la voluntad, es decir, la verdadera manera de pensar de cada uno de nosotros, lo que verdaderamente quieres, gustas, anhelas, lo que verdaderamente somos, que lo reflejamos en la voluntad, queda fijo a la hora de la muerte. Y él pone un ejemplo, es como aquel maldito, dice, que toda la vida ha visto de una manera vulgar y perversa a una mujer, dice, él pone este ejemplo, y ha abusado y ha sido un violador y un asesino, y el día que lo condenan a muerte, aunque vaya apesadumbrado porque le van a cortar la cabeza, dice, aunque lo lleven así, de repente voltea a ver a una mujer que está en el público y la ve con malos deseos. O sea, está pervertido en el interior. No se arrepiente, no hay manera de arrepentirse. El arrepentimiento, que equivale a la conversión, lleva tiempo. Igual que cualquier cosa en la vida, hacer dinero decentemente lleva tiempo. Recuperar el peso lleva tiempo. Recuperar una relación lleva tiempo. Recuperar la salud lleva tiempo. Todo lleva tiempo, la conversión ocupa un tiempo. Entonces, si una persona se mueve en la foto, ya no salió, ya salió borroso, ya salió mal. Si una persona no procura la conversión, no procura que la palabra de Dios impregne su vida y los criterios del Señor sean los que transformen nuestra manera de pensar a través de su palabra, te los vas a inventar. Y vas a decir, yo hablo con mi Dios. Yo tengo trato con mi Dios, yo sé cómo Él y yo nos arreglamos muy bien. manipulador en casa y manipulador con la divinidad, ¿verdad? Yo, él me entiende, él sabe que me va a dar chance a unos añitos, ¿verdad? De vivir así. Y a lo mejor si se lo pides, pues sí. ¿Quién sabe cómo vayas a vivir la vejez, verdad? Pero todo tiene sus consecuencias, los pecados tienen consecuencias. Entonces, este diálogo es una belleza porque no sabemos hasta dónde lo entendió. No sabemos hasta dónde lo entendemos nosotros. O sea, la causa de la condenación es no poner los ojos. Puedes abrir la puerta, Javier, por favor. La causa de la condenación es no reconocer lo que hemos obrado mal y las consecuencias que recibimos. Entonces, últimamente hemos escuchado mucho a nuestro obispo, don Felipe, hacer una atenta invitación y poner los medios, como lo que acabamos de vivir, 24 horas con el Señor, que estuvieron confesando hasta 24 horas en todo momento. Entonces, no se vale tener una dinámica interna de decir, no, es que yo no, pues mis pecados... Bueno, hay muchas formas de inapropiadas de proceder. Una de ellas es decir, pues yo no tengo pecado. Dice el apóstol San Juan que el que dice que no tiene pecado hace de Dios un mentiroso, porque todos hemos pecado. Y basta con dos, tres preguntitas exactas para saber que, claro que tienes pecado, pues si no, no cojearas así, ¿verdad? Claro que tienes pecado. Segundo, pensar que no son relevantes mis pecados comparados con los pecados de mi compadre, ¿verdad? Aprovecho que no vino, ¿verdad? No son, o de tu pariente o de tu amigo. No, pues mira, ve, ese es un asesino. Yo no mato, yo no robo. Híjole, pero el pecado no es eso. Pues el pecado no nomás son esas macroatrocidades evidentes en contra de alguien. ¿Quién de nosotros no tiene muchos pecados? De rivalidades, de resentimientos, de desprecios, de faltas de confianzas. Por ejemplo, ¿no será un pecado de un niño, por ejemplo, no confiar en su papá? Y como no confía en su papá, y porque es flojito o perezoso, no le obedece. Y un niño que no obedece, uy, le esperan enormes trayectorias de vida complicadísima, y la pobre mamá y el pobre papá van a sufrir hasta lo que no, porque no obedece. No hay una mamá que no cambie, si pudiera cambiar a su hijo, que no lo cambie por un hijo obediente. No, pero es que mi hijo está muy guapo. No, que mi hijo es muy inteligente. No, que mi hijo es muy capaz. Cuando quiere, sale mejor que nadie. No, que mi hijo es muy querendón, muy simpático. Te cambio todo por un hijo obediente. Te lo cambio. ¿Y Dios quiere lo mismo en nosotros? O sea, imagínense la causa, la parte que nos corresponde del trato por la eternidad, es la obediencia. Eso no lo sabe hacer el demonio. El demonio no obedece, se le activan sus frenos automáticos y se va y se estrella con la voluntad de Dios. Pero pura nada obedece. Y pura nada es humilde. Y como no es humilde, no obedece. Nosotros es la única manera que tenemos para medir cómo operamos en soberbia, ¿eh? Nuestra soberbia, que es un pecadón, pero que yo no tengo pecado. Ya. Ese es tu primer pecado, ¿verdad? O sea, ya no reconocer, ya no voltearías a ver. ¿Te picó la serpiente? No, me picó un sangrero por ahí, ¿verdad? No me picó nada. No, pues reconoce y voltea a ver la serpiente de bronce. Tus pecados y los míos, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya pasaron. Voltea a ver al crucificado, porque ese se murió por ti, ese entregó su vida por ti, derramó su sangre por ti, le fue como en feria por ti, por mí. Bueno, Señor, pues, ¿qué tengo que hacer cuando estoy enfrente de un crucifijo? Imagínate que hubiera, esa tecnología estaría interesante. A ver, ahora que se usa tanto la inteligencia artificial, haz una imagen, ¿eh? Y quítale el nombre, quítale el rostro de Jesús al crucificado y pon el tuyo. Y pídele a Dios que me toque lo que me toca. A ver si es cierto. No somos capaces de reparar nada. Nuestras ofensas no se... O sea, Dios lo va a gritar en la Escritura, va a decir, O sea, dejen de estar matando corderos cebados y novillos. O sea, me repone el olor de sus ofrendas. Dejen de maltratar a la viuda. Dejen de abusar del huérfano. Dejen de despojar al extranjero. Conviértanse, quiten el gesto amenazante. Hagan el ayuno que a mí me gusta, no el que ustedes inventan. O sea, hay niveles, pues, de conversión. Hay niveles que son jueguitos. Si quieres seguir jugando al cristianito, como el tecito, ¿verdad?, que juegas cuando es niño o alguien, pues ahí te santiguas y vas de vez en cuando y haces la faramaya, pero eso no va a suceder. Eso no va a propiciar una conversión. La conversión es seguirle diciendo al pecado que no todos los días. Porque todos los días vas a tener el acecho del tentador. Y para que además te guste y te prepares, conforme aprendas a rechazar las tentaciones, van a seguir subiendo de nivel. Y no van a ser las mismas tentaciones a los 15 que a los 90, ¿verdad? Pero aquí adentro, en la cabeza, si no le enseñaste a tu cabeza a rechazar lo malo, aunque tenga 100 años. Yo el otro día les proponía en un grupo recientemente, porque son grupos que hay que admirar, que están trabajando en aquella cosa que esclaviza como vicio, cualquiera que sea alcohol, drogas, juego. Yo les decía, atrévanse a hacer un grupo, atrévanse a hacer un grupo de los adictos a la pornografía. Pero póngale 3 pisos al teatro, porque el pueblo entero, 90% de nuestra población es adicto a la pornografía. Es un pecado gravísimo y descompone el sistema. Hay estudios interesantísimos, muchos de ustedes seguramente los conocen. En un cerebro que ve pornografía por muchos años, han hecho tomografías y mapas neurológicos, y bueno, a lo mejor no sé nombrar específicamente cuál es el scan que se hizo para especificarlo, pero el daño igualito como si tuviera 20, 30 años adicto a la cocaína, así, y con una facilidad. El otro día me decía, es que, no, hombre, es que mi papá es una batalla, se duerme hasta las 4 o 5 de la mañana, el señor tiene 87 años viendo pornografía. O sea, si hubiera alguien con un dedo de santidad enseguida de él, un dedo de verdadera responsabilidad espiritual, dijera, no es posible esto. O sea, si se muere mi papá en esa condición, pues, ¿qué va a pasar? Pura perversión en su cabeza. Y ahora peor con los celulares y los grupos, y que ahí te van el grupo de los de la primaria, ¿no? Ahí está el grupo de los de tercero de primaria, que ahora tienen como 80 años, ¿verdad? Y mandan una bola de porquerías ahí. Si supieras el tiempo que le cuesta. ¿Se acuerdan cómo empezamos este tema el día de hoy, esta predicación? La necesidad de sanitizar. ¿Te acuerdas que dijimos eso? Hicimos, antes de iniciar la predicación, hacíamos el rosario. Y dijimos, vamos haciendo un mecanismo que sanitice la cabeza, que sanitice el corazón. El rosario lo sanitiza, le limpia la carga bacteriana, haciendo una analogía. Una imagen pornográfica como las que ahora con todos los enredos se avientan, haz de cuenta que ni desarmando el equipo la limpias a la primera. El que no tiene ese problema, bendito sea Dios, pero es un problema generalizado. Antes 5% en mujeres, ahora yo creo que andan en un 35-40. Esa ha sido el gran avance, ¿verdad?, de grandes enredos que seguimos propiciando. Recuerden que es la industria más fuerte en internet. 85% de los servidores del mundo contienen pornografía. ¿Qué más quieres? Pero eso es un ejemplo más. Y tú a lo mejor en este momento escuchas esto y dices, todo me pareció perfecto, lo entendí perfecto, reconozco todos mis pecados. Ay, pero este hombre, si son 10, 15 minutitos en el que me distraigo.
No le hago daño a nadie.
Yo encerradito. Puta. Si supiéramos, ¿no? Y termino con la frase del padre, del santo cura de Ars. Termino con la frase, el santo cura de Ars. En el último día queda fija la voluntad. En el último día, esa fotografía, la última, donde queda claro lo único que te importa y lo único que quieres. Que Dios nos libre de morirnos pecando. Mande.
Nada más como para aportar.
Sí. Más fuerte porque no te oigo. Todo lo demás, todo lo propicias de una manera u otra, claro que sí. O sea, nuestros pecados, sí, automáticamente participamos de un pecado generalizado y automáticamente contaminamos todo. No nomás nuestra cabeza y nuestro corazón, seguimos propiciando toda esa actividad. ¿Y qué? Yo creo que se ha denunciado lo suficiente. El problema es que nuestra voluntad es un rebelde. Nuestra voluntad cree que está haciendo lo correcto porque hace lo que le da la gana. Vamos a pedirle a Dios, terminando justamente así, vamos a pedirle a Dios que nos conceda la gracia y la bendición de quedar libre de toda adicción que me impide la conversión. La conversión es el acto del corazón que quiere volver a Dios. Y las adicciones son las zancadillas que nos meten y no nos dejan llegar. Te pedimos, Señor, la gracia actual, presente en este día, que nos permita rechazar al pecado y huir de las ocasiones donde estos se propician, donde se fraguan. Ayúdanos a ser muy precisos, muy sabios, muy inteligentes, muy decididos, muy confiados en ti. De que si estamos contigo, vamos a estar mucho mejor que si estamos sin ti. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Ahora piensa en alguien que necesita igual que tú esto, y vamos a pedir por él. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a cada uno a la vida eterna.
Amén.